Bienvenido y bienvenida a este nuevo podcast Calidad.social. Soy Enara Ranz y hoy vamos a hablar de los sistemas de participación de las personas usuarias y de las familias. Destacaremos los motivos para contar con estos sistemas de participación y aportaremos algunos consejos sobre su puesta en marcha y su funcionamiento. Para ello, contaremos, como siempre, con voces expertas.
Soy Javier Varela. La existencia de sistemas que garanticen la participación de las personas usuarias y, en su caso, de las familias, es algo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de impulsar la calidad en la atención social. De hecho, la vigente Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid reconoce esta importancia estableciendo la necesidad de contar con procedimientos que garanticen la participación en todos los centros y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales. A continuación, escuchamos a Miriam Fernández, técnico de calidad, que nos va a hablar sobre los diferentes sistemas de participación.
Generalmente, los órganos de participación más frecuentes que nos podemos encontrar son las asambleas y el Consejo de Residentes. En ambos casos, se persigue a través de reuniones periódicas entre la dirección, profesionales del centro y personas usuarias que los y las residentes conozcan, opinen y puedan tomar decisiones sobre las distintas actividades y cuestiones que afectan directamente a su vida. Las asambleas son el máximo órgano de participación debido a que suelen estar formadas por todas las personas usuarias o por sus representantes legales o familiares en su caso. Por su parte, el Consejo de Residentes es el órgano de representación, participación y consulta de personas residentes y familiares. Los miembros del Consejo son elegidos por votación y se recomienda que al menos el 50% de los integrantes sean personas usuarias del centro o sus representantes legales.
Al hilo de este comentario, señalar que es importante que cada centro analice de manera exhaustiva y teniendo en cuenta sus características de qué forma articulará la participación. El sistema por el que se opte debe tener como finalidad conseguir una verdadera implicación de las personas usuarias y, en su caso, de las familias. Además, estos cauces se deben implantar con una vocación de permanencia. Vamos ahora a escuchar a Alfredo Bohórquez, que es médico geriatra y presidente de Albor Consultor, una voz experta en la materia, para que nos aporte su visión sobre este tema.
La participación es muy importante, es un aspecto básico de la condición humana en su relación con otras personas y con crear un grupo, un colectivo y un modelo de convivencia. Es un derecho y a la vez una responsabilidad. Es un derecho en el sentido de que toda persona debe poder participar en los foros, en las entidades, en los servicios, en los recursos, donde considere que haya elementos que deba mejorar y que pueda aportar. Pero también es una responsabilidad de cada persona en hacerlo, en ser proactivo, en plantear elementos de mejora y en participar en los diferentes órganos habitualmente disponibles. Es importante en participación saber que su mayor utilidad es la mejora de las políticas públicas, de los recursos, de los servicios, y permite que las personas aporten sus conocimientos y sus experiencias para la mejora general. Debemos dar respuesta siempre a las necesidades y expectativas de las personas y enfocar la participación a los aspectos importantes y relevantes. En el diseño es importante definir qué queremos participar, con quiénes, para qué, es decir, su finalidad, cómo participar, de qué manera, en qué tipos de grupos, acciones, reuniones, canales, cuándo participar, en qué momentos, dónde el lugar de participación, sea presencial, telemático, y con qué instrumentos vamos a tener en cuenta. Podemos aportar cuatro claves para que funcione bien un sistema de participación. Primero, definir el sistema y tener un protocolo de participación claro. Segundo, contar con consejos asesores, que las administraciones públicas, los servicios, los recursos, cuenten con consejos asesores de personas implicadas en participar, tanto internas como externas, y que puedan aportar elementos de mejora. Tercero, generar reuniones, comités y grupos de mejora en temas tan importantes como ética o buen trato, en temas de calidad de los recursos, familia y entorno, comunidad, actividades significativas o en temas que nos permitan la resolución de problemas. Y cuarto, tener un buen modelo de evaluación, seguimiento de la participación y algo que es muy importante, cumplir los compromisos que dé respuesta a las necesidades de las personas.
Como hemos podido escuchar, existen diferentes sistemas de participación de personas usuarias y familias. Resulta importante que cada centro analice cuál puede ser el más adecuado y seguir unas pautas en su diseño y funcionamiento. Estos sistemas, además de canalizar un derecho de las personas usuarias y familias, pueden contribuir a la mejora de la calidad.
Te esperamos en próximas entregas donde abordaremos diferentes temas relacionados con la calidad. Hasta el siguiente podcast. Un saludo.
Subdirección General de Calidad e Innovación, Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Comunidad de Madrid.